siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República o monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Atlaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna salía a tiempo radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carrevolta, Cersala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Saludos lunaristas en la edición de 8 de mayo de 2015 de La Luna sale a tiempo radio. Como cada viernes, te recuerdo que puedes escuchar las remisiones del programa en las siguientes emisoras. En Radio Clara los lunes de 17 a 19, en Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y en Radio Iris 7 los viernes de 8 a 10. Hemos recibido un correo del grupo valenciano Nacidos en la Tierra en el que se nos informa de los conciertos charla que realizarán hoy día 8 de mayo y el 15 de este mismo mes en Victoria y Segovia, en la gira titulada La diversidad en el hip hop. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. El poeta Paco Gil entrevistará a Germán López Iborra, coordinador del Atlas de las Aves Nidificantes en la provincia de Alicante. En Pregunta a pie de calle conoceremos la opinión de la ciudadanía sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de avalar que los homosexuales no donen sangre. En la edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cersala, difundiremos noticias del mundo. Intervendrán Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización. ¿Cómo afrontar los cambios del paso a secundaria? Este será el tema que desarrollaremos en Aprendiendo a ser padres y madres. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará a Rafael Belver, psicólogo y orientador del Colegio Pureza de María Grao. En el espacio La ciencia en nuestras vidas hablaremos sobre el proyecto RIU, la accesibilidad a los servicios de salud de las poblaciones vulnerables. Los alumnos y alumnas del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, han entrevistado en la sede de Fisabio a Dori Aviñó, del área de desigualdades de esta fundación. En el informativo La Luna difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estaremos la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Noel Conde, estudiante de arte dramático, entrevistará a Sergi Pitarch, presidente de la Unión de Periodistas Valencianos, que nos hablará sobre los premios Libertad de Expresión que concede esta organización. Finalmente realizaremos despedida en verso. El poeta Paco Gil entrevistará a la poetisa Arantxa Esteban, que nos recitará su poema titulado Praga en globo. La Luna sale a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos más allá del silencio cómplice de la impunidad. Comenzamos.
Si deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la publicación del libro titulado Atlas de las aves nidificantes en la provincia de Alicante. Nos acompaña Germán López Iborra, coordinador de este libro. Buenas tardes, Germán.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien, gracias. Quería preguntarte, ¿cuáles son los motivos para elaborar un libro de estas características?
El motivo es múltiple. Estos libros sirven para conocer con mucha exactitud dónde se encuentran las aves nidificantes en una zona, y este tipo de información sirve para muchas cosas. Puede servir para los amantes de las aves que quieran observarlas, pues saber dónde pueden ir y tener más posibilidad, más probabilidad de verlas, pero también puede servir para las administraciones con responsabilidad ambiental, si van a tener algún tipo de actuación sobre el territorio que pueda tener un impacto en las aves, tienen la información básica para prevenir qué especies podrían verse afectadas y ver si la actuación pues puede tener un impacto asumible, no asumible, o cómo corregirlo, etcétera. Pero además de todo esto hubo un motivo también casi emocional, que era el interés de conocer exactamente cómo se distribuían las aves de nuestra tierra, qué aspecto tendrían sus distribuciones presentadas con este nivel de detalle.
¿Cuántos años habéis empleado en la confección de este libro?
Pues hemos tardado casi 15 años, desde que concebimos la idea y empezamos el trabajo de campo hasta que finalmente ha estado ya impreso. El trabajo de campo inicial nos llevó 5 años. Tardamos 4 años en prospectar, digamos, la mayoría de especies, pero tuvimos que dedicar un año adicional para completar los datos de campo de las aves nocturnas, sobre todo de los búhos, mochuelos, lechuzas, que era pues algo más costoso. También, digamos, que a los voluntarios les costaba más ir al campo al anochecer y quedarse ya hasta medianoche o algo así. y luego el resto de años pues ha sido tarea de procesamiento de datos, de depuración de la base de datos, procesamiento, elaboración de los modelos matemáticos, porque para hacer los mapas con un detalle de un kilómetro, representando kilómetro cuadrado, la distribución de las aves, necesitamos utilizar modelos predictivos que nos digan en función de las características de cada píxel del territorio qué aves hay. Y luego escritura, corrección de textos y demás, total, la friolera de esos casi 15 años. Cuando empezamos con el proyecto no imaginábamos que nos iba a costar tanto, nunca hemos pensado, la verdad, en tirar la toalla.
Aparte de ti como coordinador, ¿qué otras colaboraciones han hecho posible este libro?
Pues aquí ha participado muchísima gente para poder hacer una obra tan compleja. Hubo inicialmente un equipo de voluntarios que se dedicaron a recorrer una muestra de localizaciones de la provincia. Concretamente seleccionamos una muestra de más de 500 kilómetros cuadrados distribuidos por toda la provincia, y pues este equipo de voluntarios fue a visitarlo siguiendo un protocolo científico estandarizado de conteo de las aves. Y luego también han participado muchas personas escribiendo los textos. Hemos buscado para cada texto la persona que mejor podía conocer cada especie en este territorio o la comarca donde la especie estaba principalmente distribuida. Hay también muchos fotógrafos que han aportado de manera desinteresada fotografías muy bonitas, impactantes a veces. Y luego pues está el comité editorial, que somos 12 personas que nos hemos dedicado a repasar todos los mapas, todos los textos, para hacer que la información sea lo más precisa posible. Realmente es un equipo numeroso al que quiero agradecer desde aquí todo su empeño y la inversión de tiempo que han realizado.
Esta publicación ha sido coeditada por la Universidad de Alicante y el Grupo Local de Alicante de la Sociedad Española de Ornitología, ¿no es así?
Así es. El Grupo Local de SEO, la Sociedad Española de Ornitología, pues fuimos los que planteamos este proyecto. Los voluntarios del Grupo Local han sido los que han realizado el trabajo de campo, y la Universidad de Alicante, de la que yo soy profesor, nos ha apoyado con soporte también de material para la elaboración del libro y también económicamente en la edición y en la revisión de los textos, en la maquetación. O sea que ha sido un trabajo realmente de un equipo muy grande, muy compartido.
Si te parece, vamos a hablar ahora del contenido de este libro. El libro se compone de una serie de capítulos. ¿Nos puedes referir a algunos de ellos?
Sí, tenemos unos capítulos introductorios, unos capítulos generales. En uno de ellos se presenta la geografía de la provincia de Alicante, el clima, las principales formaciones vegetales, porque esta geografía y esta vegetación y los usos del territorio son los que van a determinar la distribución de las aves. Entonces siempre es importante tener presente ese tipo de información para comprender por qué las aves se distribuyen de esta manera y no de otra. Luego tenemos un capítulo dedicado a explicar la metodología con la que hemos hecho el libro, tanto la metodología, qué datos se han tomado en el campo, cómo se han tomado, cómo se han procesado, y luego la elaboración de los modelos predictivos. También hemos incluido un capítulo que valora los resultados generales de la distribución de las aves y la riqueza de especies de aves en la provincia. O sea, hemos hecho mapas donde se ven las zonas con más especies de diferentes grupos de aves, y luego asignando a las aves pues unos valores numéricos según la categoría de amenaza que tenga cada especie, según su grado de rareza en la provincia, pues mapeamos la vulnerabilidad y la rareza de las aves y un índice, digamos, de valor para la conservación, de forma que podemos detectar en la provincia qué zonas tienen una mayor importancia en cuanto a la biodiversidad de aves. Comparamos esto con las áreas protegidas, a ver si lo cubre bien o no. Y finalmente, el grueso del libro pues es un capítulo para cada especie de ave, donde se presenta el mapa y se explica un poco la distribución, dónde podemos ver las especies, qué hábitats utilizan, etcétera.
Respecto de esto último que has dicho, ¿cuántas especies diferentes de aves nidificantes están recogidas en este atlas?
En el Atlas hay recogidas 187 especies en total, aunque no todas estrictamente han nidificado en el periodo de estos 15 años, porque hemos incluido especies que preveemos que en un futuro muy próximo pues puedan llegar a criar, bien porque están en procesos de expansión o porque hay algún plan para reintroducir especies que hayan desaparecido. Y luego también hemos metido algunas especies que se siguen viendo en la provincia, pero que no hay una constancia de reproducción comprobada en los últimos años, aunque sí han criado anteriormente. Todo eso hace ese total de 187. La gran mayoría de esas 187 sí que están reproduciéndose en estos años. De hecho, 174 concretamente se han reproducido desde 2001, que fue cuando empezamos el trabajo de campo.
Otro elemento a destacar es la descripción de las características ambientales de la provincia de Alicante. ¿Qué puedes decirnos al respecto?
Una descripción y una información cuantitativa de estas características es fundamental para la elaboración del Atlas, porque el Atlas se ha basado en modelos predictivos para cada elemento del territorio. En función de esas características ambientales, predicen, digamos, las aves que hay. Sabes que es una provincia con una topografía bastante variada, con zonas montañosas importantes y al mismo tiempo con zonas bajas y llanas más hacia el sur, y con unas amplias extensiones de clima semiárido. Esto introduce también algunos elementos de singularidad en las aves que podemos ver en esta provincia, y hace que algunas especies pues sean muy atractivas para visitantes aficionados a la ornitología, por ejemplo, de otros países de Europa, de más al norte, porque aquí van a poder ver especies que tienen una distribución o estrictamente mediterránea o africana, y que en otros países del norte no pueden llegar a observar.
¿Los datos que recogéis de las aves nidificantes en la provincia de Alicante se puede comparar con algún otro estudio científico realizado anteriormente en esta zona?
No, realmente aquí en la Comunidad Valenciana o en Alicante no existe ningún otro estudio previo de estas características que presenten las distribuciones de aves con este nivel de detalle de kilómetro cuadrado. Existen atlas anteriores, pero elaborados con una metodología, digamos, clásica, que es dividir el territorio en una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros y luego visitarlas todas para marcar en qué cuadrículas está presente la especie o no. Cuando comparas los mapas elaborados a un detalle de un kilómetro cuadrado con los mapas de 10 por 10 kilómetros, la diferencia de detalle en las distribuciones es tremenda. La utilidad que tienen los mapas para la administración pública o para cualquier entidad que vaya a hacer algo que impacte al medio. Los mapas de un kilómetro cuadrado son mucho más útiles porque te permiten con mucha más precisión saber dónde están las especies. En otras comunidades, en Cataluña, sí que hay un mapa, pero en un atlas de distribución predictivo también, con un nivel similar de detalle.
Según la mayoría de los científicos, estamos inmersos en el denominado cambio climático. De ser así, ¿cómo está influyendo en las aves nidificantes en la provincia de Alicante?
El cambio climático se sabe que está influyendo sobre todo en las aves migratorias que vienen desde África a reproducirse, en que poco a poco se constata que se va adelantando la llegada de estas aves. El periodo migratorio se adelanta y por lo tanto las aves aparecen cada vez un poquito más temprano. Se observa de manera generalizada en muchos estudios que se han hecho en Europa y demás, y por tanto también se aplica en Alicante. Luego hay otros cambios que están relacionados con la frecuencia de eventos climáticos extremos, que se supone que van a ser cada vez más frecuentes con el cambio climático, como puedan ser pues las sequías. El año pasado, 2014, hemos sufrido el periodo seco más intensa recogida en los registros históricos de clima en España, y esto ha tenido un impacto tremendo en las abundancias de las aves. El año pasado la primavera fue muy seca, apenas había vegetación y alimento para las aves, y la reproducción fue muy mala, vamos, fracasó mucho, muy intensamente, y en este año 2015 las poblaciones de aves se ven reducidas, de manera que las densidades que aparecen en el libro, calculadas durante la primera década de este siglo XXI, en este año 2015 ni en el del año pasado, serían realmente aplicables por el impacto de esta sequía tan fuerte. esperamos que se vayan recuperando en los próximos años.
Finalmente, Germán, si algún escuchante quiere comprar este libro, ¿cuál es su importe y a dónde se debe dirigir?
El libro cuesta 40 euros. Está ya distribuido en muchas librerías y también se puede comprar por internet. Si hacen una búsqueda por internet con el título Atlas de las aves nidificantes en la provincia de Alicante, pues le va a aparecer varias páginas que lo ofrecen, entre ellas una página que es Oryx. Dentro de lo que es libros de naturaleza y material para el naturalista, pues es un poco la más completa en España. Ahí ya se puede adquirir también en la Casa del Libro, en Amazon, o sea que no van a encontrar problemas en adquirir este libro.
Muchas gracias, Germán López Iborra, coordinador del libro Atlas de las aves nidificantes en la provincia de Alicante. Muy amable, gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Igualmente.
En la presente edición de Pregunta a pie de calle hemos recabado la opinión de la ciudadanía de Valencia Capital sobre la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de avalar que los homosexuales no donen sangre. Escuchemos.
Los años 80, con el principio del SIDA, la gente tenía mucho miedo. Los homosexuales eran la principal causa que pensaba la gente, que era la peste de las relaciones sexuales. La comunidad gay, en los últimos años, ha sido la comunidad que más ha concienciado con el tema del SIDA, del usar el preservativo, y que tiene muchos puntos de información. Tanto el colectivo Landa de Valencia como el COGAN de Madrid están muy concienciados de que estas cosas, y lo que pasa es que hay gente que tiene una mentalidad anticuada, que se piensa que a lo mejor por ser homosexual va a llevar la mancha o la peste del SIDA, y eso no tiene por qué ser así. Hay casos de todo, pero generalmente yo creo que no es bueno juzgar tampoco de esa manera cuando la comunidad gay se ha concienciado más incluso que los heterosexuales.
Lo que no se puede excluir a ninguna persona o grupo de personas a menos que esté demostrado científicamente con pruebas de que tal grupo de personas, la que sea, pues es una causa de posible enfermedad. Pero el grupo de personas que sea. Entonces, lo que no se puede es etiquetar a todos por formar parte de una asociación o de un grupo de personas sin tener pruebas que son nocivos.
Una vergüenza, no tiene ningún sentido. Por el hecho de ser homosexual, no creo que tenga relación con el donar sangre, es una cosa totalmente diferente. Eso se puede controlar, supongo. No creo que haya tampoco ningún problema porque se hacen análisis a todas las personas. Entonces, si eres homosexual o no lo eres, da lo mismo.
Una barbaridad, más. Una de tantas, pues porque son personas igual que las demás, lógicamente, es algo absurdo. No es una enfermedad ni algo que se lleve en la sangre, es algo totalmente ilógico. Una cosa serán los homosexuales y otra cosa será la gente que tenga SIDA, vamos. No, pues ser homosexuales van a tener el SIDA ya.
¿Que son distintos? No tiene sentido. Hay que marcarlos en algún sitio, que vayan por la calle con alguna marca. Eso es una discriminación, no tiene sentido.
Me parece bien. Igualdad de derechos, igualdad de todo. Tienen tanto derecho como el resto. Por eso aboga la Constitución, de hecho.
Que es una salvajada. Ese tipo de medidas no se pueden llevar a cabo desde el punto de partida en el cual no es humano. Una cuestión es una medida política dentro de un conjunto de medidas políticas. Pero cuando lo que está involucrado es la humanidad en sí, o sea, una decisión totalmente personal, no se puede tomar ese tipo de decisiones. Puedo comprender en cierto modo por qué se ha llevado a cabo, por el riesgo que supuso en un momento determinado, pero con la educación que hay hoy en día y con los medios que hay hoy en día, ese riesgo lo veo totalmente imposible. Creo que es posible que se dé entre parejas homosexuales como que se den parejas no homosexuales.
Pregunto yo por qué. Para eso hay pruebas previas que eliminan la posibilidad de contagio, que actualmente son rápidas y eficaces. se puede saber antes.
La sangre de todos es la misma, ni que estuviera contaminada. Es algo que no entiendo. Somos iguales, ni que fuera contagiosa. Ahora que estamos en la época moderna, no sé qué problemas tienen con eso.
Yo pienso que también las personas que no son homosexuales también pueden tener la enfermedad y no por ser homosexual te tienen que discriminar.
Em pareix que a les altures que estem ja això hauria d'estar superat. Som tots iguals i que l'orientació sexual no suposo que tingues la sang diferent d'una altra persona.
Me parece muy mal porque eso es como decir que es una enfermedad y que a través de la sangre te vas a contagiar y son personas totalmente normales que son como cualquier otro pero con gustos distintos. Así que me parece una estupidez muy grande.
Incoherente, inadmisible. Para eso están las pruebas de VIH para todo el mundo, que se las pueda hacer previamente, tanto homosexuales como heterosexuales, como cualquier persona. Y para eso está la sanidad y los servicios que tenemos a día de hoy, que espero que podamos mantenerlo.
Es una barbaridad, hombre. Es un pensamiento del siglo XIX.
Estoy completamente en contra. No me parece nada justo porque no creo que haya ninguna diferencia entre una persona homosexual y una persona normal. No afecta a la naturaleza de nadie ser homosexual.
Estoy en contra de esto porque creo que los homosexuales tienen derecho a todo igual que los heterosexuales. Para mí, una chica o un chico que tiene relaciones sexuales con una persona de sexo opuesto tiene tantos riesgos. Si no lo sepa y queda su sangre, el problema es igual.
Los heterosexuales, sí, con las incidencias de enfermedades que tienen los heterosexuales. Xenófobo, racista, absurdo y retrógrado.
Hay unas pruebas establecidas del VIH. No me parece justa la medida, por tanto, siempre y cuando periódicamente un homosexual se haga las pruebas por ser unas personas de riesgo, pues no tendría por qué taxativamente eliminar esa posibilidad.
Tendrían que donar sangre también, somos todos exactamente iguales.
Yo lo considero que no es justo.
¿Que cómo se sabe que uno es homosexual si muchos hombres casados resulta que aparentemente son normales y también van a acostarse con tíos?
Que es mucho más factible que una persona de lo que se creen normales sean más de alto riesgo en enfermedades contagiosas porque, como se creen ellos, según unos, pues se arriesgan más que las personas que
no hacen el análisis
y usan preservativos y esas cosas.
No me sorprende. A la vista de los hechos transcurren día tras día y lo que nos va demostrando la Unión Europea, no me parece que sea una política que me vaya a escandalizar después de lo que pasa. Recordemos Lampedusa, una ley accidental más de su carácter.
Me parece una barbaridad porque no creo que la condición sexual de cada persona tenga que ver con nada biológico. Vamos, una barbaridad.
El pensamiento es totalmente anticuado. No hay razón lógica que avale que no puedan donar sangre personas totalmente iguales a los demás.
No es bien para mí porque es un poco discriminatorio. Los homosexuales como los heterosexuales pueden tener enfermedades sexualmente transmitibles, entonces no veo por qué solo es como una etiqueta y a mí no me gusta cuando solo por una orientación sexual pone una etiqueta. Eso es hacer etiquetas, entonces no está bien a la base.
Me parece bastante mal, o sea, no es nada genético, no entiendo, me parece una burrada y una homofobia ahí dentro, un sector muy conservador, me ha sorprendido.
Una barbaridad, el siglo XXI, que siguen encargando en estas cosas me parece lamentable. Realmente no tiene ninguna justificación ni política, ni social, ni biológica. Lògica, ni ninguna explicació. Sorprèn molt que les polítiques més conservadores estiguen al set de la justícia europea en este moment. Sorprèn.
Creo que es una propuesta más de algunos reprimidos porque no tiene sentido. Primero está el análisis de sangre y si no hay prueba médica evidente de que hay SIDA, se puede evitar antes de repartir la sangre, así que no tiene sentido una propuesta así. Los heterosexuales tienen más SIDA, pues ya es absurdo por sí mismo todo.
Los homosexuales son personas completamente normales como todos y que todos tenemos la misma sangre, que no tendrían que excluirle de nada.
Para mí son hombres como tú y yo y claro que pueden la sangre.
Considero que deberían hacerles una prueba y si la sangre es óptima, pues dejarles donar, independientemente de su condición sexual.
Entiendo que el riesgo sea más alto con los homosexuales, pero si hacen la prueba antes, para mí no es problema.
Parece absolutamente discriminación. Hoy en día ya lo hay por todas partes, porque con los negros, con los moros, ahora también con los homosexuales, pero ¿en qué clase de sociedad vivimos ya? Es que dentro de poco no vas a poder ni salir a la calle. ¿Y qué tienen esas personas en la sangre para que no la puedan donar, para que no pueda darle la vida a otra persona?
Estoy totalmente en contra, es una salvajada y además lo que provoca es la discriminación de un colectivo solo por el hecho de ser homosexuales, de su condición sexual. Realmente no creo que tenga ninguna base científica para que puedan discriminar y que no den sangre. Sí que me ha sorprendido, aunque también había leído que en España es uno de los pocos países que no lo apoya y eso por lo menos me da un poco de alegría. Estás en tu derecho de no decir tu condición sexual a nadie, nadie te puede obligar a decir si eres gay o no eres gay, al igual que tampoco estás obligado a decir tu ideología política. política o tus creencias religiosas. Entonces, ahí estás atentando un poco también contra el derecho a la intimidad de ese paciente o de esa persona que va a dar sangre. Y eso, por lo menos en la ética médica, no está reconocido.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CCSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de esta organización.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Enrique y Carmen?
Hola, bona vesprada. Comença l'edició d'avui de Nostre Nord és el Sur, el programa de CCSALA i que fem per a totes les amigues i amics que ens segueixen cada 15 dies. En el programa d'avui anem a tratar diversos temes, ja que tenim distintes notícies internacionals que interessen per a un comitè de solidaritat internacional com este sala i que volem compartir amb vosaltres.
En primer lloc, volem parlar-vos d'una notícia que ens arriba d'Aràbia Saudí que anuncia que es celebraran eleccions municipals després del Ramadan, en el mes islàmic que va del 16 d'agost al 13 de setembre.
Seran les primeres eleccions en què les dones podran exercir el seu dret al vot. S'han creat comitès amb un 20% de dones en totes les regions per organitzar els comicis. Segons Abdulrahman Dalmas, president de la Comissió Electoral, declara: se pondran medidas especiales para que la participación de las mujeres se acorde con la ley islámica, sense precisar més.
El anterior rei Abdalá, fa 4 anys, per decret, va instaurar el dret de vot a les dones saudíes, però al no haver hagut eleccions, no han tingut ocasió de votar.
El periòdic Arab News diu que la societat saudí canviarà per sempre. Les interessades rebaixen les expectatives, ja que diuen que els consells municipals com el Consell Consultius fins ara de designació real no té poder.
Però la càrrega simbòlica que suposa és important en un país en què les dones no poden conduir ni tenen personalitat jurídica independent del pare o del marit. És un pas endavant que van aconseguir les dones encara que molt xicotet, però és una bona notícia.
Una altra notícia que ens ha conmogut i sorprès és l'informe publicat per l'ONG israeliana Breathing the Silence, Rompiendo el Silencio. I no perquè no ho sabíem, sinó perquè els testimonis són terribles i els conta una ONG israeliana. I que el dilluns dia 4 va publicar un informe en el que 60 soldats i oficials de l'exèrcit israelià conten en primera persona la manera en què ens va lluitar en Gaza en juliol i agost del 2014.
L'organització està formada per exmilitars que denuncien els excessos de les forces armades en els territoris palestins ocupats. Informa que en l'operació militar del passat estiu es varen trencar les principals lleis de la guerra, es va bombardejar indiscriminadament, no es va fer apenas diferència entre objectius civils i militars, el que va provocar un balanç altíssim de morts palestines i que va alcançar un rècord molt gran de destrucció.
Més de 240 pàgines de duríssims testimonis que pinten un balanç desolador de com es va dur a cap esta guerra. Els soldats, que no s'han dit els noms per a preservar-los, també comparteixen amb l'ONG els dubtes dels objectius elegits. Expliquen que l'ordre era disparar contra tot individu sospitós, però reconeixen que la idea de sospitós mai va estar clarament explicada i confirmen que va haver un objectiu de destrucció sense raons que ho justifiqui.
En el informe consta que l'operació militar en Gaza en el 2009 es varen llançar 8.000 bombes i obusos contra la franja. En el 2014 es varen llançar més de 35.000, és a dir, 4 voltes més.
El director de l'informe diu: "Hemos visto, gracias a los testimonios de los soldados, que hay un problema ético en la forma de actuar del ejército, pero este fallo viene de los más altos eslabones de la cadena de mando. La opinión pública debe saber a qué tipo de misiones están siendo enviados sus hijos". El informe es publica 10 después que l'ONU denunciara el bombardeig israelí de moltes de les seves instal·lacions en Gaza, en el que moriren 44 civils, i que la Cort Penal Internacional estudia l'apertura d'una investigació dels possibles crims de guerra a Gaza.
Però diu el director de l'informe: "Nuestro objetivo no es contribuir a ayudar a estas causas. Lo que queremos es abrir un debate en la sociedad israelí sobre la forma que nuestro ejército combate, y este informe es nuestra humilde aportación".
S'alegrem de l'informe, que és una ONG israeliana, i els que la formen. Benvinguda siga.
Volien comentar-vos també una notícia que mos aplega del Paraguai. Una xiqueta de 10 anys embarassada per violació del seu padrastre.
La xiqueta medeix 1,39 metres i pesa 34 quilos. L'embaràs d'esta xiqueta no és un cas aïllat en Paraguai, on 680 menors de 15 anys varen parir en 2014, segons xifres del Ministeri de Salut Públic. La mare de la xiqueta demana l'abort per a salvar-li la vida a la seva filla, però les autoritats es neguen perquè en Paraguai sols està permetit interrompre l'embaràs quan la vida de la dona o la xiqueta embarassada corre perill.
Per a pressionar a les autoritats, Amnistia Internacional va llançar la campanya Niña en Peligro. Segons Amnistia Internacional, obligar a la niña a ser madre constituye tortura y otros malos tratos conforme a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas.
El problema de les xiquetes que són mares és comú en Amèrica Llatina, però Paraguai té una legislació al voltant de l'abort de les més estrictes, prohibint-lo inclús en cas de violació. A la mare l'han enviat a la càrcel de dones d'Assumpció preventivament mentre dura la investigació. La fiscalia l'acusa de falta al deure del cuidat i obstrucció a la justícia.
En quant al padrastre, està desaparegut i hi ha una ordre de búsqueda i captura. Hi ha risc de mort. Experts de tot el món, inclòs de l'Organització Mundial de la Salut, coincideixen en que l'embaràs suposa risc específic per a les xiquetes, que els seus cossos no estan totalment desenvolupats.
Les mares menors de 16 anys tenen 4 vegades més risc de morir que una dona major de 20 anys, segons l'ONU. Com hem dit anteriorment, Amnistia Internacional ha lançat una campanya per a pressionar les autoritats paraguaies. Hi ha que donar-li suport i esperem tinga èxit.
La Cuarta Marcha Mundial de Mujeres convocó la caravana feminista que continúa su viaje, como ya os comentamos en otro programa. Después de su paso por Antalya y Antioquía, continuó por Tesalónica, Pristina y Belgrado para confluir el 1 de mayo y participar en la manifestación en Viena. Posteriormente pasarán por Francia, Bélgica y Alemania. En Polonia, en el mes de agosto, se celebrará el Campo Internacional Feminista y después la caravana volverá hacia el sur para pasar por Hungría, Roma y llegar a Francia y España, Cataluña, Euskadi y Galicia y finalizar el 17 de octubre en Portugal. Os seguiremos informando.
passat dimecres 6 de maig es va presentar en el Consolat Honorífic de Mèxic en València un comunicat de denúncia e indignació per l'actitud del cònsul i la seva resposta. Ens pareix interessant llegir-lo per a que el conegueu.
Las organizaciones que suscriben este escrito le enviamos hace un par de semanas petición atenta de entrevistarnos con usted para hacerle llegar nuestra preocupación ante la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Como usted bien sabrá, esta acción represiva en la que se han visto relacionadas directamente autoridades locales y federales, así como fuerzas de seguridad del Estado, policías y ejército, han desvelado una realidad aberrante. Lejos de ser un hecho aislado, Ayotzinapa ha mostrado al mundo los vínculos entre las estructuras del Estado y el narcotráfico y los miles de desaparecidos y asesinatos que las fosas de México guardan y callan. Durante esta semana, una comisión desde Ayotzinapa visitará el territorio español y, como muestra de solidaridad, nosotras y nosotros convocamos a la sociedad valenciana a concentrarnos en la Plaza de la Virgen el día 6 de mayo a las 7 de la tarde. Ante nuestra petición, usted nos envió un mensaje el que nos indica que no es competente para recibirnos y entrevistarse con nosotras y nosotros, sino que debemos remitirnos al consulado de Barcelona.
Sabemos las diferencias que como consulado honorífico tiene respecto a la embajada y el consulado general de Barcelona en cuanto a que no es funcionario de carrera y no puede tramitar directamente visados, pasaportes u otros documentos oficiales. Pero las funciones de representación de México y de atención a la ciudadanía mexicana residente en Valencia creemos que sí le corresponden. Por ello nos sorprende tanto que sea la primera vez durante más de 10 años que el consulado honorífico de Valencia se niegue a recibir a una representación de ciudadanas y ciudadanos valencianos y valencianas, así como de mexicanas y mexicanos residentes en Valencia.
Resulta paradójico que usted haya manifestado desde su nombramiento en diferentes medios de comunicación su deseo de fortalecer las relaciones económicas entre Valencia y México. Y al mismo tiempo pareciera que minimice la importancia de las relaciones humanas, es decir, los vínculos de solidaridad históricos entre el pueblo mexicano y el valenciano. Creemos que usted bien conoce esos vínculos y la importancia que para el exilio español tuvieron las tierras mexicanas. Con más motivo, nos deja atónitas y atónitos al evadir su responsabilidad de conocer la profunda preocupación que la actual situación de México está generando en tantos corazones de la comunidad valenciana. Sabemos que en estos momentos debe ser sumamente difícil ejercer la representación de un Estado como México, convertido en una fosa común, incapaz de proteger a miles de ciudadanas y ciudadanos sometidos a desapariciones forzosas, asesinatos, amenazas y acusado de proteger los intereses de las empresas transnacionales y los cárteles de narcotráfico. Difícil debe ser asumir este cargo en estos tiempos, donde, como dijo el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México, en su audiencia final de noviembre del 2014, lo que no se conoce con suficiente claridad fuera de México, salvo en las instancias de protección de derechos humanos, es la frecuencia con que amenazas, agresiones, asesinatos, desapariciones, torturas, apropiación de tierras y desplazamientos forzados golpean a quienes tratan de defender sus derechos y a quienes lideran las resistencias, y que más allá del habitual recurso a la violencia opaca del narcotráfico, es el conjunto de las instituciones del Estado mexicano en todos sus niveles el que, por acción o omisión, planifica, impulsa y contribuye a mantener ese patrón de conducta.
Sirva el presente escrito para mostrar nuestra indignación ante su negativa a recibirnos y como medio de información de la realidad que vive y sufre el país que usted representa honoríficamente. Le adjuntamos algunos documentos que seguro serán de su interés. Atentamente, Asamblea de Solidaridad con México-Valencia, Asamblea de Solidaridad con México-Castellón, Caragol Zapatista, Tetzala, CGT, CMR, El Militante, Pensaré Cartoneras, Sindicat Estudiants, Sodepau.
Esta semana queríamos recomendaros la lectura de libros un poco distintos. El primero, Enjambre, una antología de cómics y relatos breves. Está compuesta por 17 cómics y dos relatos cortos escritos y dibujados solo por mujeres. Es la experiencia colectiva de una publicación creada por dibujantes y guionistas femeninas del cómic. En el prólogo ya nos avisan, este libro es un zumbido, un grito, un canto, una denuncia, una advertencia. El mundo del cómic era exclusivamente masculino hace apenas unos años, pero poco a poco se van abriendo paso más y mejores autoras. Es importante poner en valor su valentía al publicar esta iniciativa. Las breves historias son variadas, cada una con un sello personal, pero en todo caso ninguna nos dejará indiferentes.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdad, Grandola Vila Morena.
El otro libro es Comprender Portugal. Su autor es Carlos Taibo, profesor de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid. Es una introducción a la historia y a la cultura de un país tan cercano como ignorado que es Portugal. Taibo reflexiona sobre el porqué de la existencia de Portugal como instancia independiente. Es también una aproximación a la literatura portuguesa y una miscelánea en la que aparecen la cocina, el fado, el fútbol y la arquitectura.
El siguiente libro es una autobiografía de Lucio Ortubia, un militante anarquista español. El libro se titula La revolución por el tejado. Es la apasionante crónica interna de una guerra desigual. Es un documento vivo que arroja luz sobre una época y una geografía concreta. Ser libre para Lucio Ortubia es desobedecer sin complejos a un poder arbitrario, compartir las riquezas que la vida nos pone en nuestras manos. Esa libertad no es conquista fácil y Lucio parece haberla alcanzado.
També volíem dir-vos d'un llibre que s'ha presentat a la Fira del Llibre de Buenos Aires i que és una oveja negra al poder i és un retrat del dirigent Pepe Mújica i que dins de poc se publicarà en Espanya. Tenim que estar atents per a quan ja vinga la seva publicació.
En la agenda de estos días os proponemos dos actos. Mañana sábado a las 6 de la tarde en San Agustín, manifestación en defensa de la enseñanza pública bajo el lema Por el cambio educativo. Y el miércoles 13 a las 7 de la tarde en la NAU, Carlos Taibo en el Fórum de Debas hablará sobre la defensa del decrecimiento.
Hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per la vostra companyia.
Hasta la próxima emissió, Enrique i Carmen.
CESAL és un centre de documentació i solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica. És un moviment de solidaritat popular i política, amb els pobles que lluiten per el seu alliberament en el Tercer Món i en els moviments i organitzacions que intervenen i protagonitzen aquesta lluita. Solidaritat política entesa com la identificació, suport mutu entre els d'ací i els d'allí, que pretenen transformar la realitat.
Carmen Salabert, miembro de CESALA.
La luna sale a tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
El acceso de los alumnos y alumnas de la educación primaria a la secundaria se inicia con incertidumbre y preocupación por parte de este colectivo. Sin embargo, es una oportunidad de crecimiento, de adquisición de conocimientos y de autonomía personal. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. En nuestro espacio Aprendiendo a Ser Madres y Padres, tenemos como invitado a Rafael Belver Galvis, psicopedagogo y orientador del Colegio Pureza de María del Grao. Buenas tardes, Rafael.
Hola, muy buenas tardes.
Rafael, cuéntanos, ¿qué es la ESO?
Pues la ESO, como dicen las siglas, se trata de la educación secundaria obligatoria, que es la etapa que viene después de la primaria y que completaría toda la enseñanza obligatoria.
¿Qué finalidad tiene este estudio?
Sobre todo, intenta que los niños logren adquirir todos los elementos básicos de la cultura, tanto humanísticos como artísticos, como científicos y como tecnológicos.
¿Con qué objetivo se ha creado este ciclo de educación?
Diría que hay tres objetivos esenciales. El primero sería desarrollar y consolidar hábitos de estudio y de trabajo, preparar para la incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral posterior. Y el tercero, formar a todos para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos.
¿Qué características tiene la ESO?
Como es la última etapa académica para determinados estudiantes, y además sería una etapa propedéutica para el resto, es decir, que les permitiría continuar con sus estudios. Los objetivos, en principio, serían preparar al alumno para el mundo laboral y la vida académica adulta. Luego también tiene un carácter integral, es decir, es para todos los alumnos. Tiene asignaturas comunes para todos y optativas que elegiría cada alumno y que el centro está obligado a ofertar, y estas incluyen créditos de refuerzo o variables y tratan otros temas complementarios. Está organizada en 4 cursos y las asignaturas son impartidas por licenciados y graduados.
¿A qué edad inician este periodo?
Este periodo lo inician a partir de los 12 años. Es un periodo que va de los 12 hasta los 16. 12 son cuando entran en primero, 16 sería cuando acaban cuarto de secundaria.
¿Cómo está organizado estructuralmente el ciclo de educación secundaria obligatoria?
Ahora, tal y como nos dice la nueva ley, está ya en vigor, está organizada en 2 ciclos. Un primer ciclo que sería de primero a tercero, sería común a todos, menos alguna asignatura optativa, y el segundo ciclo, que sería en cuarto, y en el cual hay 2 posibles itinerarios, uno encaminado hacia la formación profesional y el otro hacia el bachillerato.
En este nuevo ciclo, ¿cambia el proceso de enseñanza-aprendizaje con relación a la educación primaria?
Sí, por supuesto, cambian algunos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta que la ESO, además de servir para obtener el graduado escolar, también prepara para acceder a los estudios medios. Y por lo tanto, se debe dotar a los chicos y a las chicas con las herramientas de estudio y de trabajo un poco más autónomo, a fin de desarrollar en ellos la responsabilidad, el afán de superación y la maduración cultural y socioafectiva.
¿Aumenta la carga de asignaturas?
En la ESO hay una mayor carga de asignaturas, algunas más que en primaria. Hay un desdoble de lo que antes era el conocimiento del medio en secundaria, pues esta asignatura se divide en 2, que son ciencias sociales y ciencias naturales. Y en cursos posteriores, también las ciencias naturales se desdoblarán en física y química y biología y geología. Aparece también la tecnología y al menos una asignatura optativa. Por lo tanto, la carga lectiva sí que es un poco mayor que en la primaria.
¿Cómo es la relación con los profesores? ¿Cambia esta relación con respecto a los estudios de primaria?
Sí, cambia bastante. Pasan a tener un profesor por asignatura. En primaria, pues tienen un máximo de 2 o 3 profesores, aunque la mayor parte de las materias se las da el tutor o la tutora. En la secundaria ya tienen un profesor por asignatura, y cada uno, naturalmente, les va a exigir con arreglo a su materia específica y con arreglo a la nueva etapa. Además, hay que tener en cuenta que se les va a tratar paulatinamente como adolescentes y no como niños pequeños. Es decir, sin tanto proteccionismo, dándoles cada vez más autonomía en todos los aspectos y naturalmente pues el trato es distinto. Pasamos a tratarles ya como adolescentes.
¿Hay también cambios en las formas de evaluación y control?
Hay algún cambio, aunque tampoco tiene que ser una cosa muy, muy exagerada. Podríamos ver dos aspectos. Los niños que están haciendo la secundaria en el mismo colegio que hicieron primaria, como es el caso de La Pureza, que tenemos desde infantil hasta bachiller, y por lo tanto son niños que sí, que pasan y que tienen algunos cambios, pero que no se ven tanto como en colegios públicos, que pasan de los colegios de primaria a los institutos. Los cambios que se pueden dar en la evaluación es más que otra cosa en la manera de preguntarles, en la manera de presentar los exámenes, en la manera de que ya no son exámenes tan facilitos y tan dirigidos, sino que ya se les da mucha más autonomía. Aunque la verdad es que la evaluación continúa siendo una evaluación continua, valga la redundancia, es decir, que se les va evaluando día a día. No se trata de evaluarles solamente por controles así de final de curso ni nada de todo esto. Pero se les va evaluando día a día los aprendizajes, aunque, como digo, se dan algunos pequeños cambios, sobre todo a nivel de exigencia. Los controles son un poco más complicados, aumentan de dificultad de acuerdo a la nueva etapa. Y además ahora en secundaria tendrán dos posibilidades para poder aprobar, cosa que en primaria no había. Tendrán un examen ordinario en junio y otro en julio. Antes era en septiembre, ahora es uno en junio y otro en julio. Y entonces podrán aprobar las asignaturas que, por ejemplo, en junio no han podido superar, cosa que en primaria no había exámenes extraordinarios.
¿De alguna otra forma se evalúa para que se promocione, que el alumno quede aprobado para pasar de un curso a otro?
Sí, las evaluaciones en principio son para que al final del periodo, al final del curso, veamos si está para promocionar al curso siguiente o si no ha superado las materias, pues no promocionarán. Esto es prácticamente lo mismo que en primaria. Para pasar de un curso deben de haber aprobado todas las materias o, como máximo, pueden tener dos materias suspendidas. Es decir, que con dos materias suspendidas, por ejemplo, de primero, podrían pasar a segundo. Pero esas dos materias quedan suspendidas y tiene que recuperarlas luego en segundo, con lo cual es una dificultad porque tendría todas las materias de segundo más las dos que tiene de primero. Si tiene más de dos materias no aprobadas, pues tendría que repetir el curso.
Rafael, ¿no hay posibilidades que en el mismo curso de primero de la ESO pueda reponer, como te referías, a examen de junio o julio estas dos asignaturas?
Sí, las dos asignaturas pendientes, estas que digo que pueden pasar, ya son asignaturas que han tenido las dos posibilidades. Y además, a lo largo de todo el curso se intentan hacer recuperaciones, se intenta recuperarles las materias que van peor. Y al final tenemos los dos exámenes, por decirlo de alguna manera, finales, uno en junio y otro en julio. Si en julio no han aprobado esas materias, si son dos, pasarían al curso siguiente con esas dos, pero ya con todas las oportunidades que la ley les permite.
Con relación al fracaso escolar, ¿puedes contarnos qué porcentaje existe de este fracaso en este nivel del ciclo de la ESO?
Si nos referimos al fracaso escolar a nivel nacional o a nivel autonómico, eso cambia bastante, aunque en ambos casos está en más del 20% de fracaso escolar. Es decir, que más de un 20% de niños que acaban la secundaria no obtienen el graduado en secundaria obligatoria, bien porque abandonan tempranamente o bien porque han cumplido 18 años y no han logrado superar los objetivos de la secundaria. No obstante, eso depende. Por ejemplo, en este centro nuestro, pues no llega a esos niveles, ni mucho menos. Aquí tendremos un fracaso de un 3 o 4% solamente.
¿Y cuáles son las causas? ¿A qué se debe este fracaso?
Primero, porque es una etapa obligatoria larga. Los niños tienen que estar obligatoriamente hasta los 16 años. Si no tienen unos hábitos de estudio adecuados, si no tienen un buen ambiente de estudio en casa, si en casa tampoco hay demasiado interés, bien porque no se pueda o porque no se quiera, pues los niños entran en la desmotivación. Y entonces hay niños que llegan a tercero y a cuarto de secundaria con cinco o seis asignaturas suspendidas de cursos anteriores, se desaniman, se desmotivan y al final abandonan. O sea que para mí los factores más importantes es una falta de estudio, una falta también de ambiente en la familia, de estudio, y todo eso conduce a la desmotivación que hace que no quieran continuar estudiando.
Rafael, ¿qué expectativas tienen los niños que terminan sexto primaria al llegar a primero de la ESO?
Pues yo creo que la mayoría de niños vienen a la ESO con la ilusión de que ya son más mayores, van a empezar una nueva etapa en su formación y en su vida. Ellos saben que esa etapa va a ser decisiva, que les preparará para un futuro mejor, para poder continuar sus estudios. Aunque también yo pienso que vienen con la lógica preocupación, pues, de dejar su colegio de primaria, donde estaban más arropados, más protegidos, por decirlo de alguna manera. Muchos de ellos abandonan a sus compañeros también, sobre todo si en los colegios públicos, porque pasan de un colegio de primaria a un instituto y muchas veces no van a la misma clase que sus compañeros de primaria. Y además, pues, la lógica preocupación también de la mayor exigencia, tener muchas más obligaciones que tenían en primaria.
¿En qué etapa se encuentran ellos psicológicamente cuando empiezan este primer año de secundaria?
Por ejemplo, los niños de 11, 12 años, que son los que empiezan la secundaria, están empezando a entrar en el periodo evolutivo de la pubertad o preadolescencia, que es una etapa de cambios en la que la persona deja de ser niño, pero todavía no ha adquirido el estatus de adulto. O sea, que es una etapa intermedia muy conflictiva. Desde el punto de vista del desarrollo psicológico, entran en lo que llamamos el estadio de el pensamiento formal, que va a proporcionar al adolescente, por ejemplo, pues mayor autonomía, mayor capacidad de razonamiento riguroso, etcétera. Por lo tanto, se producen aquí cambios cognitivos e intelectuales de gran importancia, como la aparición del pensamiento abstracto, gracias al cual van a empezar a poder razonar sobre suposiciones y no sobre realidades, como hasta ahora. Es decir, ya no necesitan apoyarse en la experiencia para pensar y distinguir de lo real de lo posible. Antes necesitaban siempre a una referencia concreta, ahora ellos ya pueden razonar de una forma más abstracta, sin necesidad de apoyarse en lo visible, en lo que tocan, en lo que ven. Con este pensamiento, esta etapa evolutiva, ya es capaz de dar explicaciones razonadas y empiezan, por ejemplo, a generalizar experiencias y conocimientos y a poder relacionarlos entre sí. Esto es muy importante en la etapa de la secundaria, porque los aprendizajes ya no son aprendizajes de cosas concretitas que tienen que aprender de memoria y soltar o lo que sea, sino que ahora tienen que razonar sus respuestas, tienen que inferir las respuestas, tienen que analizarlas, razonarlas y dar su opinión. Porque la secundaria ya no se basa solamente en aprender datos, sino que esos datos tienen que estar relacionados entre ellos y de esos datos sacar otros. Esto desembocará ya en la etapa lo que llamamos el razonamiento lógico, que vendrá a lo largo de toda la secundaria. Todo esto, como he dicho, es muy importante, porque en el plano del desarrollo va a llevarle ya a el pleno desarrollo de sus capacidades intelectuales, cognitivas y sociales. Al final de la etapa, los 16 años, ya tendrán prácticamente esto no superado, pero sí ya en un estadio mucho más avanzado.
¿Qué dificultades encuentran los niños para adaptarse a este nuevo ciclo?
Yo pienso que son las derivadas del cambio de centro, sobre todo de los nuevos compañeros que van a tener, del nuevo ambiente, de la nueva manera de realizar, por ejemplo, los exámenes, la nueva manera de dar las clases, el tener más profesores. Toda esta serie de cosas que ellos se van a encontrar, sobre todo en los colegios públicos, que es donde se ve mejor el cambio, porque aquí, por ejemplo, cambian de piso simplemente. Sexto está en el tercer piso y primero y segundo están en el segundo. Y cambian un poco, pero no se ve tanto. Pero en los colegios que cambian de centro escolar sí que se ve mucho más. También pueden presentar alguna dificultad, por ejemplo, en la adaptación al nuevo tipo de enseñanza que van a recibir. Como hemos dicho, pues ya les deja más autonomía y les pide naturalmente mayor responsabilidad personal. Y esto hay muchos niños que no han madurado suficiente y pueden presentar dificultades porque necesitan todavía de que les guiemos, de que les digamos, de estar más encima de ellos, de que la agenda se apunte en las cosas, en fin. Eso es un periodo que dura aproximadamente un trimestre.
¿Y qué pueden hacer los niños? ¿Cómo deben afrontar estas dificultades?
Con un gran espíritu de superación. Y de forma muy positiva, ponerle muchas ganas de estudiar y de aprender y pensando que esta nueva etapa va a ser decisiva para su futuro. Si a los niños se lo decimos así, los padres sobre todo, también tienen un papel importante, tienen que hablarlo en casa, no solamente dejarnos a los colegios que lo hagamos, sino que en casa tienen que saber hacerlo, venderles bien el producto, por decirlo de alguna manera, de que esto va a ser muy importante para ellos. Animarles siempre a que deben esforzarse más, de que ahora las cosas ya no van a ser tan fáciles y que ellos tienen que saberlo desde el principio. Y animarles a que se esfuercen y a que el espíritu de superación sea muy positivo.
¿Podrías darnos algunas técnicas de estudio para que ellos puedan tener mejores herramientas de adaptación a este nuevo ciclo?
Pienso que las mejores técnicas de estudio en este sentido serían que estudien todos los días, porque las tradicionales técnicas de estudio se les pueden enseñar en el colegio, hacer resúmenes, a subrayar, a hacer esquemas, a tener reglas mnemotécnicas para que recuerden mejor las cosas. Eso se puede practicar en casa, pero normalmente lo hacen en el colegio. Yo pienso que los padres la mejor técnica que pueden emplear es el control de que los niños todos los días dediquen al estudio después del colegio mínimo 2 horas y que estén sobre ellos para que hagan los deberes que se les ponen, que lleven las asignaturas al día. Es muy importante esto. Que los niños lleven las asignaturas al día es importantísimo, porque si van dejándolo, cuando llega el examen tienen muchas dudas, en 2 días no se pueden solucionar todas y entonces viene el fracaso. Por lo tanto, la mejor técnica de estudio que yo aconsejaría a los padres es que estén sobre los niños, que les ayuden a poder responsabilizarse de lo que tienen que hacer y que estén por lo menos 2 horitas diarias trabajando, haciendo deberes, estudiando y llevando todas las materias.
Entonces, en base a lo que nos acabas de comentar de la intensidad horaria que deben tener los niños, ¿no es recomendable entonces para ellos estar en actividades extraescolares, cierto?
Yo lo de las actividades extraescolares, entendido como fuera de horario del colegio, las aconsejaría solamente para aquellos niños que van sobrados. Si tienen mucha capacidad y ellos van sobrados, que con 1 horita o con menos pueden llevarlo al día, que tengan actividades extraescolares. Pero agobiarles con 1000 actividades extraescolares, de deportes, de idiomas, de no sé qué, y que luego resulta que vienen al colegio y no han hecho la mitad de los deberes y las asignaturas les van muy flojas, pues pienso que es una contradicción. Porque lo primero que deben de tener claro los padres es que la obligación está en aprobar la secundaria, no en aprender otras cosas. El otro viene muy bien y es maravilloso, pero siempre que a los niños les sobre tiempo y les sobre capacidad y puedan llevarlo todo adelante.
¿Qué consejos o recomendaciones nos darías a los padres para que nosotros podamos apoyar y ayudar a nuestros hijos para enfrentarse a este nuevo cambio y que puedan lograr la adaptación adecuada?
En primer lugar, tiene que haber una colaboración familia-escuela. Eso es muy importante. Pues a través de los órganos que tienen los padres, como son las AMPAs, por ejemplo, consejo escolar, las actividades extraescolares que pueda ofrecer el colegio. Tenemos que tener en cuenta que es muy positiva la participación de los padres en la vida de los centros. Y además a los niños les motiva mucho que sus padres estén metidos en la vida del colegio, porque les da confianza y les da seguridad. En todos los colegios, en los institutos, es necesaria esa participación, pero en los colegios privados también. Aquí hay un AMPA, hay un consejo escolar, cuando hay elecciones del consejo escolar nos tenemos que presentar para que, de alguna manera, los niños vean que sus padres están ahí. Luego también que haya una comunicación fluida entre la escuela y la familia. Por ejemplo, a través de los contactos con el tutor, a través de controlar la agenda. Aquí en este colegio tenemos una plataforma comunicativa que se llama Educamos, que podemos al día ver todo lo que el niño ha hecho o no ha hecho durante la jornada escolar. Hablar con los profesores, comentarles lo que veis del niño, pedir citas, no esperar tampoco que los profesores sean los que llamen. Los profesores estamos al servicio de los padres. Este contacto continuo es muy importante, sobre todo para ver el niño las dificultades que pueda tener y también en casa poderle ayudar. Y luego un acompañamiento de los jóvenes por sus padres. Esto también es muy importante, porque los padres deben acompañar emocionalmente a los hijos, y más en esta etapa de inseguridad, de cambio, y de que están ellos muchas veces, como he dicho antes, que no saben si son niños o si son adultos. Es muy importante que los padres les acompañen emocionalmente. Al decir emocionalmente me refiero a que tienen que comprender la etapa en la que están los niños, y que a veces estarán pues nerviosos, o estarán tristes, o estarán contentos, y hay que ver siempre por qué y por qué no, qué es lo que le pasa, y saberlos escuchar. A veces llevan una mala nota y nos enfadamos sin analizar por qué ha llevado esa mala nota. Si el niño ha tenido una mala nota porque no ha estudiado, porque es un vago, pues es una cosa, pero a lo mejor ha tenido un mal día, el niño un día pues está peor y entonces pues tiene un fallo y hay que saberle escuchar, que él te explique por qué. Y luego también colaborar con los deberes escolares. Yo pienso que en este sentido es muy importante la labor de los padres. En este sentido yo daría algunas pautas así generales. En primer lugar, ayudar a que nuestro hijo se organice su tiempo libre. Los niños tienen que estudiar, pero también tienen que tener un tiempo libre para que puedan desarrollar sus capacidades sociales y lúdicas. Cuidar también el descanso y la alimentación, muy importante. El niño tiene que dormir las horas que tiene que dormir, que tienen que ser por lo menos 8 diarias, y alimentarse correctamente. No comer cosas que no son buenas para él. Comer de todo, verduras, carne, pescado, en fin, la alimentación normal. Hay muchos niños que no quieren comer verduras, porque lo vemos aquí en el colegio, ni quieren comer no sé qué. La alimentación es importantísima. Por ejemplo, se ha hecho un estudio ahora que lo famoso TDAH, a veces la mayor parte del problema con el TDAH es una mala alimentación. Luego también que tengan un lugar tranquilo, sin ruido, con una mesa, que tengan la postura adecuada para estudiar, que no tengan radios, ni radiocassettes, ni teléfonos móviles por encima de la mesa, ni ordenadores. El ordenador es muy importante para el estudio en secundaria, porque tienen que buscar cosas, pero que no se convierta en un instrumento de juego, de distracción, porque muchas veces es lo que hacen. Ayudarles a planificar cada día la agenda escolar. Que los padres controlan las cosas que se apuntan. Muchas veces nos dirán, no tengo nada. Tampoco hay que creérnoslo siempre. Los niños casi siempre tienen algo, porque con 11 asignaturas que creo que van a tener, pues uno u otro siempre les vamos a poner algo. Y luego que tengan periodos de descanso, que va a facilitar la atención y la concentración. Yo siempre digo que por cada 45 minutos de estudio hay que tener por lo menos 10 minutos de descanso. Que no estén ahí las 2 horas seguidas, porque entonces la concentración baja. Ayudarles también en la lectura comprensiva, por ejemplo, pues que aprendan a hacer resúmenes, esquemas, que se hagan preguntas sobre lo que han leído, preguntarles si han entendido lo que han leído. También de alguna manera les ayudemos a que sean puntuales en la entrega de los trabajos, porque a veces ellos se despistan y nosotros también podemos decir, oye, que ahí tienes apuntado que mañana tienes que entregar un trabajo, porque eso puede dificultar luego las notas y puede bajarles. No hacer los deberes por ellos. Nosotros tenemos que ayudarles, pero nunca hacer los deberes por ellos. Porque los niños pueden venir con todo hecho, pero los profesores no son tontos. Se dan cuenta si lo han hecho ellos o lo han hecho los papás. Y ayudarles más en aquello que van peor. A veces, pues hará falta una ayuda especial. Si las posibilidades económicas nos lo permiten, pues habrá que ponerle una ayuda especial en matemáticas, en castellano, en lo que sea. Y, por último, exigirles más trabajo y más responsabilidad de lo que hacíamos en primaria. En primaria eran niños que a veces pues tenían que jugar más, no les exigíamos tanto, pero ahora sí que ya tenemos que exigirles mayor responsabilidad y mayor trabajo.
Rafael, ¿el tutor desarrolla el mismo papel en la educación secundaria que como lo hacía en primaria?
La única diferencia es que el tutor ahora no es el que da todas las asignaturas como pasaba en primaria, pero el trato y la responsabilidad del tutor tiene que ser la misma, porque el tutor en realidad es el punto de enlace entre el niño y los profesores, entre el niño y la familia. El tutor tiene que hacer lo mismo que hacía en primaria, es decir, escucharle, ver los problemas que tiene, que pueda tener una persona con la cual el niño pueda desahogarse y pueda comentarle y pueda consultarle sus dudas o sus problemas emocionales, y que vea siempre una persona que está atendiéndole. En ese sentido, yo creo que el tutor tiene que tener las mismas funciones, que es de acompañamiento del niño en su proceso.
Te agradecemos muchísimo que hayas estado esta tarde con nosotros, compartiendo tus valiosos conocimientos y ampliando nuestros horizontes también como padres en este tema, especialmente que es el paso de sexto de primaria al nuevo ciclo de primero de la ESO. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros y encantado de haber estado aquí esta tarde.
Nos ha acompañado esta tarde en nuestro espacio Aprendiendo a ser madres y padres del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, Rafael Belver Galvis, psicopedagogo orientador del Colegio Pureza de María del Grao. Thank you.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
La edición de esta tarde de La Ciencia en Nuestras Vidas tiene dos protagonistas. Uno, como corresponde a este espacio, la difusión de las investigaciones científicas que se realizan actualmente, en este caso en Fisabio. Y otra, la presencia de estudiantes del Instituto de Enseñanza Secundaria Carles Salvador de Aldaya, Valencia, en labores periodísticas para dar a conocer a nuestros y nuestras escuchantes el Proyecto RIUS. En la coordinación de esta grabación radiofónica tenemos a Paula Álamo. Como decía Albert Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas.
Buenas tardes, nos encontramos en Fisabio, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de entrevistar a una de sus investigadoras. Belén Rodríguez os informará de qué se va a tratar esta entrevista.
Buenas tardes. La entrevista es un cuestionario elaborado por los alumnos de primero de bachillerato de la asignatura de Biología del IES Carles Salvador de Aldaya, para conocer más en profundidad el proyecto RIU, coordinado por Doria Viñó.
Nos acompaña Doria Viñó, del área de Desigualdades de Salud de la citada fundación. Buenas tardes, Dori.
Hola, buenas tardes.
La primera pregunta que te quiero formular es: ¿a qué alude el término RIU que da nombre al proyecto?
RIU es RIE, en valencià, es río, el Xúquer, que es el río que pasa por la comarca de la Ribera, y las siglas son Replica, Innova y Une.
El resto de preguntas estarán realizadas por mis compañeros. Aitana Blázquez.
Buenas tardes.
Pablo Miguel.
Hola.
Noelia Beltrán.
Buenas tardes.
Robert Filella.
Hola, buenas tardes.
Y Ángela Robledo.
Buenas tardes.
Aitana, por favor.
¿Qué finalidad persigue el proyecto?
El objetivo del proyecto es facilitar que las personas que viven en barrios muy vulnerables puedan acceder a los servicios sanitarios y a los programas preventivos. Y trabajar también con las poblaciones, estas que son las más alejadas, los temas de promoción de la salud.
¿Cómo surge la idea para el proyecto? ¿En qué momento y cómo se financió?
En 2006 hay una iniciativa por parte del Ministerio de Sanidad con los centros de salud pública de poner en marcha actuaciones para trabajar la promoción de la salud sexual y reproductiva en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Entonces, sus inicios son ahí, en 2006. El centro que inicia la experiencia del proyecto RIU es el Centro de Salud Pública de Alcira. Y la financiación en sus inicios para poder llevar a cabo esta experiencia, que fue una experiencia pequeñita de buena práctica, de la que después nace el RIU, son los fondos del Ministerio de Sanidad.
Pablo.
¿Cómo contactáis con los diferentes colectivos que participan en el proyecto?
La manera de contactar con ellos y con ellas para poder hacer una selección de estas personas que puedan participar en el proyecto es fundamentalmente a través de los servicios, de las instituciones, de los profesionales que trabajan en los barrios en los que vamos a realizar el proyecto. Sobre todo, servicios sociales y los centros educativos que existen en los barrios en los que se hace RIU.
¿Cómo se coordinan las tareas que ellos realizan para el proyecto?
Somos un equipo técnico de profesionales, una compañera mía, Mireia López, el responsable del proyecto, Joan Paredes, y yo, que antes de empezar todo lo que es el proceso establecemos una planificación de lo que va a ser la formación en los temas de salud que van a recibir estas personas y las diferentes acciones que van a llevar a cabo como agentes de salud en el barrio.
Por favor, Noelia, ¿puedes formular tus preguntas?
¿Con qué expectativas comenzasteis el proyecto y qué logros habéis conseguido tras haberlo puesto en marcha?
Era un reto alto, era que personas de distintas culturas, incluida la población española y española gitana, más población extranjera, pudiéramos un poco crear espacios de encuentro entre culturas para hablar del tema de la salud, de la promoción de la salud y del uso de los servicios. Entonces, creo que lo hemos conseguido. Hemos formado a 85 personas agentes de salud desde el año 2008 hasta la actualidad, de distintas culturas, hombres y mujeres y de distintas edades. Y esto ha dado pie a que estas personas hayan podido trasladar la información sobre salud y sobre uso de servicios a la población que forma parte de su red social. Amigos, familia, vecindario, compañeros o compañeras de trabajo o de estudios. Entonces creo que hemos sido capaces de conseguirlo.
¿Qué dificultades habéis encontrado a nivel de colaboración de las diferentes instituciones en el proyecto?
Dificultades son varias. Por una parte, los programas de intervención comunitaria y la investigación vinculada a estos proyectos de intervención comunitaria en salud no son frecuentes. Por ejemplo, desde asistencia sanitaria, las acciones de salud comunitaria no son frecuentes en su planificación de actividades. Por lo tanto, una de las primeras dificultades ha sido que vean desde las diferentes instituciones que la salud comunitaria es posible, aparte de trabajar los temas en atención individual. Entonces, primero ha sido un trabajo poco a poco con diferentes servicios e instituciones para que vieran que este tipo de proyectos es posible realizarlos. Hemos encontrado también, poco a poco, hemos conseguido constituir una red formada por profesionales de diferentes sectores, salud, educación, servicios sociales, incluso departamentos que cuesta un poquito más de implicar en este tipo de programas, como es el medio ambiente o urbanismo. Poco a poco estamos tratando de trabajar conjuntamente y que este proyecto RIU, un proyecto de salud, pueda ser puesto en marcha de esta manera intersectorial. Creemos que esto es un valor importante y que las actuaciones deben ser así, construidas desde lo intersectorial. Entonces, esta es una de las dificultades que hemos tenido. Esto lleva, a su vez, otras dificultades, y es que los profesionales y las profesionales que trabajan en estos servicios se les ha de permitir que puedan colaborar en el proyecto, en un proyecto de salud comunitaria, con lo cual esto también ha costado un poquito. Y después están los temas vinculados a la evaluación de la propia intervención. Muchas veces, para ver el impacto que la intervención tiene, necesitamos colaborar con otros departamentos o con otros servicios que tienen los datos de asistencia sanitaria y de uso de servicios. Y esto a veces ha resultado difícil, hasta el punto que hemos introducido cambios en lo que es la evaluación de la intervención con datos que la propia estructura de salud pública tenía. Y después existen otras dificultades con el tejido asociativo, que vean que es posible crear estos espacios de convivencia, implicarse poco a poco en un proyecto de estas características. Pero yo creo que lo más importante es que estas dificultades hemos podido ir salvándolas y la incorporación ha sido progresiva. A la vista está que de cara a hacer alguna acción lo hacemos conjuntamente.
Ahora mi compañero Robert dirá sus preguntas.
Muchas gracias, Paula. Dori, encantado de conocerte. Muy bien, me gustaría saber qué medios habéis utilizado para difundir este proyecto y hacer que llegue al resto de la gente.
En la población de los barrios en los que trabajamos, un poco funciona la propia difusión que las personas agentes de salud realizan. A nivel de foros científicos, dedicamos un tiempo importante a lo que es la presentación del trabajo que se realiza y de los resultados en congresos de salud pública, ligados al tema de asistencia sanitaria también. Hemos escrito diferentes publicaciones en la revista de atención primaria o en una revista muy interesante que se llama Comunidad, que cuenta experiencias de salud comunitaria. Y después también a nivel de población general, utilizando los medios de comunicación de los propios municipios. Entonces hemos ido en diferentes ocasiones a las radios locales, escribimos notas de prensa dando a conocer un poco el trabajo que se realiza en el proyecto. Tenemos un Facebook también que está dinamizado por los propios agentes de salud que se forman en el proyecto. Se llama Proyecto RIU Alcira, Replica, Innova y Une, por si también la gente quiere entrar y ver un poco el tipo de actividades que se cuentan.
Y mi segunda cuestión es un poco personal. Me gustaría saber de qué manera ha influido tu formación académica y experiencia profesional para colaborar con la Fundación.
Yo soy psicóloga de formación académica. Siempre me ha interesado mucho lo que es el trabajo en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Trabajé bastantes años en drogodependencias y luego todo el tema de prevención de la infección por VIH-Sida y de la promoción de salud en el medio penitenciario. También con un proyecto, el programa Yuna, que llevábamos a cabo en los centros penitenciarios. Entonces, siempre ha estado presente la parte más social ligada a lo que es la investigación, y en la medida en la que hemos podido impulsar estas líneas de actuación, lo hemos llevado a cabo. Hablo en plural porque al resto de mis dos compañeros de equipo, en las mismas circunstancias, surgió la posibilidad de poder impulsar desde la Fundación para la Investigación Biomédica y Sanitaria de la Comunidad Valenciana, desde FISABIO, el poder vincular al proyecto a esta fundación.
Por último, mi compañera Ángela dirá sus preguntas.
¿Qué motivos te llevaron a trabajar en el área de desigualdades sociales y en concreto sanitarias?
Como decía, mi interés por todo el tema de cómo poner en marcha actuaciones que permitan reducir las desigualdades sociales que se producen en poblaciones en situación de vulnerabilidad social. Las desigualdades sociales son diferencias injustas, innecesarias y evitables, y que por lo tanto se pueden prevenir. De todas las áreas en salud pública, la que más se acerca y más tiene que ver con lo que realizamos en RIU es el área de desigualdades en salud de FISABIO.
¿Y en qué otros proyectos has participado?
Siempre que ha sido posible, vinculamos investigación a la acción, y entonces, por ejemplo, estuvimos hace unos años llevando a cabo, en colaboración con el área de cáncer de FISABIO, un proyecto de investigación sobre creencias y actitudes sobre el cáncer en población magrebí, con el objetivo de ver de qué manera se podían adaptar los programas de prevención del cáncer a otros grupos culturales. También estamos colaborando con la Universidad de Alicante en un FIS, que es sobre mapeo de activos para la salud, en tres barrios de la ciudad de Alicante. Diferentes proyectos de investigación ligados un poco a la metodología de investigación-acción participativa y en poblaciones vulnerables, medio penitenciario, población infanto-juvenil en los barrios en los que trabajamos, etcétera.
Muchas gracias, Dori, por haber contestado tan amablemente a estas preguntas.
Gracias a vosotros por haberme invitado a participar y poder contar un poquito el trabajo que realizamos. El proyecto RIU se lleva a cabo en el barrio del Raval de Algemesí, en el barrio de la Alquerieta de Alcira, hasta la actualidad, desde sus inicios hasta este momento, y durante dos años, 2012-2013, también en el municipio de Sueca, para trabajar la prevención de la violencia de género.
Nos ha acompañado Doria Viñó, del área de desigualdades en salud de FISABIO, Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Doy gracias a mis compañeros, a Aitana Blázquez.
Gracias a vosotros.
A Pablo Miguel.
Gracias a vosotros también.
Noelia Beltrán.
Gracias a vosotros.
Robert Filella.
Gracias a ti.
Ángela Robledo.
Gracias. Alumnos de primero de bachillerato de la asignatura de Biología del IES Carles Salvador de Aldaya.
Y gracias a ti también, Belén Rodríguez.
Gracias a vosotros.
Y a ti, Enrique Tebar, por dejarnos colaborar en esta entrevista.
Time's running up, take a talk and settle mine. Only a threat of life. Do you believe in karma? Let's live it up like samsara. Someone might tell you life is deadly, but with us it's just one of many. Come on, let us set the tone. Follow the rave, let's get.
Iniciamos una nueva edición del informativo La Luna, en el que difundiremos noticias internacionales, nacionales y locales. En la información estaremos la pedagoga Marta Cecilia Ardila y el psicólogo Enrique Tebar. Al final de este noticiero, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos ampliará una de las informaciones entrevistando a Sergi Pitarch, presidente de la Asociación de Periodistas Valencianos.
Noticias internacionales. Más de 30 organizaciones de ecologistas, agricultores y consumidores denuncian la autorización por parte de la Comisión Europea de la entrada en Europa de 17 cultivos modificados genéticamente destinados a la alimentación. Se da la circunstancia de que de los 17 organismos modificados genéticamente con destino alimentario autorizados por la Comisión, 15 son resistentes a herbicidas y 8 son resistentes al glifosato. Puede suponer una grave amenaza para la seguridad alimentaria, según advierten. Se trata de una decisión apresurada que no tiene en cuenta la reciente clasificación del glifosato como probable cancerígeno, ni la oposición de varios gobiernos a su autorización. Solo puede entenderse como concesión a las presiones de la industria en las negociaciones del Tratado Transatlántico de Libre Comercio.
En un rincón remoto de la Amazonía venezolana, un grupo de científicos ha descubierto que miembros de una aldea aislada del mundo moderno tienen las colonias más diversas de bacterias jamás detectadas dentro del organismo humano. El microbioma, los billones de bacterias mayormente beneficiosas que conviven con los humanos, desempeña un papel crítico en el mantenimiento de la salud. El estudio plantea interrogantes sorprendentes sobre la diversidad microbiana de nuestros antepasados, como si la dieta y el estilo de vida occidentales nos están privando de algunos que nos resultarían beneficiosos. Los resultados refuerzan una teoría de que la disminución en la diversidad microbiana se asocia a enfermedades inmunológicas y metabólicas, como alergias, asma y diabetes, que están aumentando, dijo la autora principal del estudio, Gloria Domínguez Bello, del Centro Médico Langone de New York University.
Arqueólogos del Queens College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York de Estados Unidos descubrieron en Guatemala una ciudad maya de 2.600 años de antigüedad y única en su género. Los arqueólogos que excavan la ciudad desde 1995 señalan que la estructura estricta de construcción de la ciudad evidencia que contó con un gobernador muy poderoso entre los años 600 y 300 a.C. Se trata de Nixtum Ich, ubicada en el departamento de Petén, la cual, según los investigadores, es única en su género porque fue levantada conforme a un patrón de cuadrícula parecido al de la ciudad prehispánica Teotihuacán, en México, algo que los mayas no solían hacer. La ciudad estaba protegida con una muralla de piedras y de tierra.
La Comisión Europea ha aprobado formalmente su propuesta de imponer a España una multa de 18,93 millones de euros por el error en los datos del déficit y deuda en la Comunidad Valenciana, mediante la ocultación sistemática de una parte del gasto sanitario. La propuesta de sanción tendrá que ser ratificada a continuación por los ministros de Economía de la Unión Europea en el ECOFIN. Su importe es prácticamente simbólico, ya que se sitúa muy por debajo del máximo previsto en la legislación de la Unión Europea, que ascendería a 2.000 millones de euros en el caso de España, el 0,2% del PIB, Producto Interior Bruto. No obstante, se trata de la primera vez que Bruselas sanciona a un Estado miembro por manipulación de las estadísticas basándose en la nueva legislación que se aprobó en 2011 a raíz del falseamiento de las estadísticas en Grecia, cuyo descubrimiento marcó el origen de la crisis de deuda.
Información nacional. Un total de 576 chicas menores de edad tenían al cierre del año pasado una orden de protección o una medida cautelar dictada a su favor por violencia de género, lo que supone un aumento del 15,4% respecto del año anterior, cuando las víctimas de maltrato que no habían cumplido los 18 años no llegaban al medio millar. Así se desprende del balance anual del Registro de Violencia Doméstica y de Género difundido por el Instituto Nacional de Estadística, que recoge los casos inscritos a partir de órdenes de protección o medidas cautelares. La estadística revela que en el año 2014, 27.087 mujeres figuraban en esta base de datos como víctimas de violencia de género, un 0,1% menos que el año anterior y hasta un 16% menos que en 2011, cuando eran 32.242 las que tenían órdenes de protección.
Y Izquierda Unida ha registrado en el Congreso a través de su diputada Ascensión de las Heras una iniciativa parlamentaria para que el Congreso inste al Gobierno en esta legislatura a proceder a los cambios legales oportunos que permitan una reproducción asistida pública para todas las mujeres. La iniciativa, desarrollada en forma de proposición no de ley, ha sido elaborado en estrecha colaboración con el Área Federal de Libertad de Expresión Afectivo-Sexual de Izquierda Unida, ALEAS, y con la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, FELGTB. Deseo tanto Isabel Gómez, portavoz de la FELGTB, y Mireia Biosca, coordinadora de ALEAS, estuvieron presentes junto a De las Heras en el momento de formalizar el texto en el registro del Congreso.
La mayoría de los trabajadores que cobró en negro lo hizo porque las empresas no les ofreció otra opción para cobrar el trabajo realizado. De esta manera, uno de cada 5 parados y uno de cada 10 trabajadores admite haber cobrado en B, es decir, sin declarar a Hacienda ni a la Seguridad Social. La razón esgrimida por la mayoría de los afectados es la presión realizada por las empresas para efectuar el pago de esta manera fraudulenta. Así se desprende el estudio presentado por InfoJobs, ESADE, sobre el mercado laboral en 2014, que también revela que el 20% de los trabajadores que cobraron en negro lo hicieron para poder complementar su salario principal. El director de InfoJobs, Chaume Gurt, ha dicho que en su opinión en España existe en general y en distintas formas una explotación laboral estructural que ha achacado a la falta de políticas claras de creación de empleo.
Los obispos gastan 3 millones de euros en su campaña publicitaria para que se marque la X para la Iglesia en la renta. Solo el pago de curas en hospitales, cementerios o cuarteles cuesta 50 millones de euros anuales. Detrás de cada X hay una historia, reza el lema de este año. Y mucho dinero, 250 millones de euros, según los datos de la propia Confederación Episcopal, a la que habría que sumar la partida para las ONGs católicas que están incluidas en la casilla de otros fines de interés social. Sin embargo, instituciones como la Organización Europea Laica aseguran que el dinero otorgado por las administraciones públicas es más, mucho más, unos 11.110 millones de euros al año, a través de las subvenciones directas y exenciones de tributos, lo que supone que cada español, sea católico o no, paga unos 250 euros anuales de cuota que va a engrosar las cuentas de la Iglesia Católica en sus distintas modalidades.
Noticias locales. La Comunidad Valenciana se sitúa en el vagón de cola de la clasificación autonómica referida al gasto por habitante en educación, sanidad y protección social, los tres pilares del estado de bienestar. Así se desprende del estudio Servicios Públicos, Diferencias Territoriales e Igualdad de Oportunidades, presentado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, IBIE. El trabajo no solo se basa en una comparación de los números de cada región, sino que también se refiere a las causas que están detrás de las diferencias de inversión entre comunidades, como los problemas de intrafinanciación, y plantea posibles soluciones. Al fin y al cabo, como desliza el documento, que haya regiones que destinen un 60% más que otras a los servicios fundamentales, no solo evidencia un desajuste en cuanto a fondos disponibles, sino que provoca discriminación en el sentido de que un mayor gasto garantiza más recursos para unos ciudadanos respecto a otros.
El Centre Cultural La Nau de la Universidad de Valencia y la Xarxa de Xarxes de Acció Social i Cooperació organizaron recientemente una mesa redonda con representantes de partidos sobre las políticas públicas autonómicas de cooperación al desarrollo e inmigración. El compromiso presupuestario de alcanzar el 0,7% para la ayuda al desarrollo, la participación real de las organizaciones no gubernamentales en el Consejo de Cooperación, el Pacto Valenciano contra la Pobreza, el cierre de los centros de internamiento de extranjeros, CIE, y la tarjeta sanitaria para todas las personas fueron algunos de los temas que centraron en el debate.
(Música) Era el año 2010 y se anunció una inversión cercana a los 500 millones para la construcción de 83 depuradoras, 46 que serían remodeladas y otras 37 nuevas, distribuidas en 7 zonas de la Comunidad Valenciana, que permitirían que el 75% de las aguas depuradas se reutilizaran y que se ejecutarían mediante un modelo de gestión público-privado, es decir, la constructora se encargaba de ejecutar el proyecto y explotarlo durante 20 años. 5 años después, no se ha construido ninguna de ellas, según la denuncia realizada por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana, cuyo director gerente Manuel Miñés lamentó que la administración no haya sido capaz de sacar la propuesta que estaba consensuada con las empresas para que fuera viable.
Charlie Hebdo, Yolanda Álvarez y los profesionales de la información muertos en Gaza durante 2014, Premios Libertad de Expresión 2015 de la Unión de Periodistas Valencianos. Los galardones se han entregado en el Día Mundial de la Libertad de Prensa en el Aula Magna del Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia, con la colaboración del Vicerrectorado de Culturas e Igualdad de la Universidad de Valencia. El presidente de la Unión de Periodistas Valencianos, Sergi Pitarch, ha destacado que el de hoy no es un acto cualquiera, puesto que hemos venido a reivindicar un derecho tan fundamental como la libertad de prensa. Una prensa libre, plural e independiente es un componente esencial de toda sociedad democrática. Y todos los días, todos, hay que luchar porque ese derecho no sea vulnerado o arrebatado. A continuación, Noel Conde, estudiante de arte dramático, nos amplía a través de una entrevista esta última información.
Para hablarnos sobre la edición 34 de los Premios de Libertad de Expresión 2015 que concede la Unión de Periodistas Valencianos, nos acompaña el presidente de esta organización, Sergi Pitarch. Buenas tardes, Sergi.
Hola, buenas tardes.
Para comenzar, ¿cómo está la situación de la libertad de expresión actualmente en el mundo?
En el mundo está muy complicada. La libertad de expresión es un derecho fundamental que siempre está en peligro. Todos los días está en riesgo, pues los poderes políticos, los poderes económicos, los poderes de los criminales intentan ponerle coartada. Un ejemplo es México, que tiene asesinatos diarios de periodistas. En España, por ejemplo, con los últimos anuncios del gobierno de intentar secuestrar publicaciones por publicar informaciones bajo secreto de sumario, pues es un ataque flagrante, lo que quiere decir que es un derecho que está todos los días en riesgo y que los periodistas y los ciudadanos demócratas tienen que luchar todos los días por él.
¿En los premios de libertad de expresión 2015 qué se pretende?
Pues se pretende premiar, reconocer actuaciones en defensa de la libertad de expresión o vulneraciones flagrantes del derecho. Ese derecho, como este año, por ejemplo, los premiados han sido Charlie Hebdo. No hace falta que explique el brutal asesinato de 12 caricaturistas de la revista Charlie Hebdo a manos de unos fanáticos que esta vez decían que hablaban en nombre de la religión, pero que otras veces son en nombre de una ideología y que otras veces son en nombre de cualquier tontería. Ya te digo, son fanatismos que intentan, a los que no les gusta, que el derecho a la libertad de expresión pues sea una garantía en los estados democráticos.
¿Quién ha recogido el premio y quién ha estado presente?
Charlie Hebdo tuvo presente el cónsul de Francia y hicimos un homenaje con viñetistas como Ortifus, viñetista del Levante, mediante el cual dibujaban en directo unas viñetas en honor a los compañeros, por a Charbonnier, era el director de la revista que fue asesinado, y a los otros compañeros. El otro premio es Yolanda Álvarez, la corresponsal en Jerusalén de Televisión Española, que tras las presiones del gobierno israelí y después de haberla acusado de ser correa de transmisión de Hamas, el gobierno español ha cedido las presiones y en el 30 de junio la relevarán de su cargo y la devolverán a Madrid. En este caso ha sufrido en sus propias carnes la presión del gobierno israelí, sobre todo para que no poniera cara a las víctimas, que parece ser que es lo que les daba más rabia a Israel, que hiciera reportaje pues sobre los niños que fueron asesinados en los bombardeos y sobre las familias que se quedaban sin agua en Gaza. Vamos, los daños directos de la guerra y de los bombardeos de Israel contra Gaza. Y el tercer premio son 17 periodistas gazatíes que cubrían información local y que fallecieron durante los bombardeos israelíes. Otro drama, en este caso iba a venir un compañero periodista gazatí, pero no pudo venir porque el gobierno israelí le impidió salir de la franja de Gaza.
¿Quién ha estado presente en este premio?
En el caso de Charlie Hebdo, el duelo y el reconocimiento, esa valentía, no dejar de caer esa libertad de expresión y esa crítica a cualquier faceta de la vida, como pues en este caso las religiones, y un poco también a la sociedad francesa por haber respondido de esa manera tan demócrata, porque en el momento en que los ciudadanos nos empecemos a plantear que la crítica puede ser peligro, entonces habremos perdido ante los fanáticos. en el caso de Yolanda, reconocimiento al trabajo y un poco una manera también de poner en alerta a la sociedad española de que nuestro gobierno y nuestra televisión pública ha sucumbido a presiones de un país externo. O sea que es una muy, muy, muy mala noticia para la libertad de información en España. Y en el caso de los gazatís, pues reconocer también y homenajear a esos periodistas que desde el terreno, desde Gaza, han estado informando de todo lo que pasaba. Sin ser corresponsales extranjeros, siendo periodistas de comarcas de allí, pues están informando también de todas las barbaridades de la guerra.
En su discurso, Yolanda destacó la importancia de salvaguardar la libertad de expresión y la protección de quien trabaja en el conflicto, periodistas y personal humanitario.
Evidentemente, eso es fundamental, eso es clave, porque al final se respetaba más en las anteriores guerras a los periodistas que se les respeta ahora. En estos momentos, en la guerra de Irak, fallecieron más de 100 periodistas. En los conflictos o en combates que haya podido haber en Siria, fallecieron también decenas de periodistas. En México, a diario fallecen periodistas. Por eso yo creo que es fundamental que se proteja esa labor y que se reconozca.
Ya centrándonos en tu intervención, Sergi, en la entrega de premios destacaste la necesidad de luchar contra una prensa libre, plural e independiente.
Sí, hay que luchar por una prensa libre, plural, independiente, una prensa que sea económicamente viable para que mantener esa independencia y que las leyes la respeten y la priman como uno de los valores fundamentales. O sea, la libertad de información y la libertad de expresión deben ser los cuatro puntales fundamentales de la democracia y todos los días, como te comentaba antes, estaban en riesgo de ser socavados, vulnerados o todo tipo de ataques.
También hablaste de ataques a la libertad de expresión como, por ejemplo, la ley Mordaza.
Sí, un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de manifestación. A nosotros nos parece que es un derecho fundamental de los ciudadanos el poder expresarse libremente en la calle y cada ley que se haga para evitar eso, o para coartarlo, o para presionar, o para coaccionar, es una ley que va contra las libertades. Y también recordar que el intento de modificación de la ley de enjuiciamiento criminal contempla el secuestro de publicaciones y contempla la censura previa. En caso de que un periódico o un medio de comunicación quiera publicar una información bajo secreto de sumario, una cosa que nos parece, vamos, más típica y característica de otros tiempos.
Y también incidiste sobre la manipulación y el control de los medios públicos.
Sí, evidentemente hacen falta medios públicos fuertes e independientes. Y el hecho de que en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano, no tengamos este tipo de medios, pues impide que la sociedad se pueda vertebrar y que el valenciano se pueda normalizar y que los valencianos tengan una información que a la que deben tener acceso, una información hecha por profesionales desde una televisión pública que no responda a ningún interés económico ni a ningún interés partidista.
¿Piensas que hay libertad de expresión en la televisión española?
No, en estos momentos la televisión española está en una deriva de manipulación peligrosísima. Fruto de ello, o consecuencia directa de ello, son las bajas audiencias, porque al final aquí el gobierno cree que la ciudadanía es tonta, pero no lo es. Y cuando hay una televisión que se hace plural y una televisión que se hace bien, las audiencias suben. Y cuando se hace una televisión sectaria, una televisión manipulada y una televisión al servicio del gobierno, pues las audiencias bajan. Y es así de triste, pero en estos momentos la televisión española tiene un grandísimo problema de credibilidad y al final eso va en detrimento de la convivencia y de la ciudadanía y del respeto a los derechos.
¿Y piensas que esta ciudadanía es consciente de dicha manipulación?
Te digo que sí, porque en las audiencias se nota. Pasaba como en Canal Now, esa manipulación flagrante, al final pues acaban con audiencias del 5%. Pues eso, si todo el dinero que se ha destinado a estas televisiones se conforman con un 5% de audiencia, vamos, podríamos hablar de incluso de malversación de caudales públicos. La ciudadanía no es tonta y sabe que cuando hay episodios de manipulación flagrante de este tipo, pues enseguida le da la espalda.
¿Hasta qué punto cree que mejoraría la situación social que hubiera una libertad de prensa?
Mejoraría mucho. Una sociedad mucho más informada y por lo tanto una sociedad mucho más libre.
Finalmente, me gustaría que hicieras un llamamiento a las instituciones para que se detenga la persecución a la prensa y garantice la seguridad de la misma.
Ya lo dije en mi intervención en el acto, se debe garantizar la libertad de expresión y la libertad de información como dos pilares fundamentales de la democracia. Se debe dejar trabajar a los periodistas, dejar trabajar a la prensa, dejar trabajar a los medios de comunicación. Evidentemente, siempre con los límites que ya están establecidos por ley, como el derecho al honor o el derecho a la intimidad, que eso es también son dos derechos sagrados y que se deben conjugar con la libertad de expresión y la libertad de información, pero poco más. Que nos dejen trabajar y que se dejen de leyes mordaza, de leyes de censura previa y otros que nos hacen retrotraernos a otras épocas bastante funestas de nuestro país.
Muchas gracias, Sergi Pitaz, presidente de la Unión de Periodistas Valencianos.
Muchas gracias.
Vamos a finalizar la presente edición de La Luna Salía Tiempo Radio con el espacio Despedida en Verso. En esa ocasión, el poeta Paco Gil ha elegido como entrevistada a Arantxa Esteban, que nos va a recitar uno de sus poemas, titulado Praga en Globo. Escuchemos.
En la edición de hoy de Despedida en Verso nos acompaña la poetisa Arantxa Esteban. Buenas tardes, Arantxa.
Buenas tardes.
Quería preguntarte en primer lugar, ¿qué es para ti la poesía?
La poesía para mí es la expresión intensa del sentir, de los pensamientos, de la vida a través de los versos. Para mí la poesía es emoción, hallazgo y hasta alivio, diría yo.
¿Con qué tipo de poesía te sientes más identificada?
Me siento identificada con una poesía más bien intimista, pero en realidad me siento yo identificada con cualquiera que pueda entender y que surja emoción al leerla.
¿Qué autores son tus referentes dentro del ámbito de la poesía?
Poetas de referencia en realidad han sido muchos. Leo desde que era muy pequeña, gracias al gusto de la poesía que tenía mi padre y a su biblioteca. Pero lo que marcó un punto de inflexión fue cuando conocí a Francisco Brines y su obra. En este momento mis referentes es Brines, Carlos Marzal y también Vicente Gallego. Me gustó mucho Brines, sobre todo por su lirismo. También me gusta Carlos Marzal, su forma de escribir. Voy a un taller también con él y es un buen referente. Y Vicente Gallego, me gusta especialmente su forma de decir las cosas, los sentimientos, lo vital que está muy presente en su obra.
Quería preguntarte si tienes algún libro de poesía publicado.
Pues tengo un poemario que se titula Salir de la noche, que publiqué junto con otras dos poetas hace unos años. Salir de la noche es un poemario de índole más social, es un poemario lineal en el que hablo sobre entrar y salir de la noche, la salida de los infiernos después de una depresión, aunque creo que ahora mi estilo es un poco diferente.
A todos nuestros invitados les pedimos que seleccionen un poema suyo para su recitación posterior. En tu caso, ¿cuál has elegido?
He elegido un poema que se titula Praga en Globo. Y he elegido este porque trata sobre uno de los temas que yo a veces tengo en mis poemas, que es el mundo de los viajes y el fijarme en un aspecto concreto. En este caso, la imagen es un globo aerostático que hay en la ciudad de Praga, precisamente al lado del Museo de Kafka, y desde el que se puede ver toda la ciudad.
Pues si te parece, nos recitas este poema que has elegido.
Praga en globo. Un globo blanco y redondo flota en el cielo de Praga. Observa las calles y las casas como si fuera un globo ocular, surrealista, convertido en cristal de Bohemia con precisas incisiones en el iris, o en cristal de Murano, ojo derramándose en colores hacia la ciudad que mira. Amarrados al vacío, surcamos el cielo. El río Moldava, abajo. Si cayéramos, habría que nadar. Si el globo se liberara de su hilo de acero, a 3.000 metros, hipotermia. A 5.000, congelación. Mientras, la familia crea aviones de papel y las marionetas, inquietantes, fingen en los guiñoles su propia vida. Llegada la noche, el globo es otra luna, llena, apagada, mortal. O una pelota que juguetea entre la historia. O un punto, solo un punto blanco y obeso que acaba un poema.
Agradecemos la presencia de la poetisa Arantxa Esteba en el espacio Despedida en Verso. Muchas gracias, Arantxa.
Muchas gracias a vosotros por contar conmigo y darme esta oportunidad.
Thank you.
La alumna salía a tiempo radio en la onda del respeto a los derechos humanos, más allá del silencio cómplice de la impunidad. Gracias por tu atención, hasta la próxima semana. Te saluda Enrique Tebar en nombre del gran equipo de la Luna Salía Tiempo Radio.
Escuchar o descargar los podcasts de La Luna Salía Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Siguiendo la noticia en la calle.
Que por fin haya un referéndum para que el pueblo se defina en lo que quiere. República, monarquía, pero por lo menos que vote el pueblo.
En los institutos de enseñanza secundaria.
Estamos en el Instituto Iescarles Salvador de Aldaya, de Valencia.
En la universidad.
Nos hemos dirigido a la Facultad de Medicina de Valencia, donde se está celebrando un congreso.
La Luna Salía Tiempo Radio, donde la ciudadanía opina sobre temas de actualidad.
La violencia hacia unas prostitutas incluso puede ser peor que violencia machista, que es a tu propia pareja.
Colaboran con el programa la Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Carre Volta, Cedsala, la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana, Fisabio, y los institutos de enseñanza secundaria Luis Vives de Valencia y Carles Salvador de Aldaya.
Temporada radiofónica 2014-2015. Escúchanos en directo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21. En diferido en Radio Clara, Radio Iris 7 y Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.